Movimientos sociales de Europa y de todo el mundo, por ejemplo Ecologistas en Acción, están saludando la victoria de los movimientos sociales griegos con la convocatoria de un referéndum para validar los ajustes impuestos por la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Del mismo modo, señalan que la salida en trompa de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y los mercados internacionales contra esta mínima medida de higiene democrática demuestra que vivimos en una deudocracia, en lugar de en una democracia. El analista internacional Tom Cusar, de Ecologistas en Acción, analiza el referéndum griego y nos habla también del trabajo de los movimientos sociales europeos y mundiales de forma paralela a la cumbre del G20 en Cannes. Entramos en contacto telefónico con Tom. Tom, un saludo.
Sí, muy buenas tardes, buenas noches.
Tom, primero, bueno, ya estáis ahí trabajando, pero queríamos preguntarte por una primera valoración de Ecologistas en Acción sobre todo lo que se está hablando últimamente, la decisión del gobierno griego de llevar a referéndum el tema de los ajustes impuestos por la Troika y bueno, todo lo que se ha montado después con todas las críticas donde todos los medios y todos los políticos parece que critican esa medida de la más pura democracia, llevar a referéndum una cuestión tan importante como esa. ¿Cuál es la opinión de Ecologistas en Acción?
Es lo mínimo que debe y tiene que hacer un gobierno como el griego de pedir una respuesta popular sobre unas decisiones que afecta a cada una de las poblaciones. Estamos viendo que en Grecia realmente se están tomando unas decisiones que va a afectar no solo a las presentes generaciones, sino también las futuras. Se está endeudando el Estado, se está rescatando el sistema financiero, se está trasladando dinero público para pagar deuda privada, y eso tiene enormes consecuencias sociales y políticas y económicas para las futuras generaciones. Por lo tanto, es lo mínimo que debe y tiene que hacer un gobierno como el griego. También nos debería animar a exigir ese tipo de referéndums en todos los países donde se están planteando rescates de los bancos, rescates financieros, o donde se están planteando los programas de ajuste estructural, no solo los que se han impuesto por parte del Fondo Monetario Internacional, sino también aquellas que ya de forma indirecta se han impuesto por parte de la Unión Europea, porque no olvidemos que estar dentro del grupo del euro, estar dentro de la monetaria económica europea, también supone adquirir ciertos compromisos políticos económicos contra la voluntad política, contra la voluntad democrática de las mayorías de las poblaciones. Uh-huh. Recordaremos la farsa, digamos, de referéndum que se hizo sobre la Constitución Europea, donde una minoría en realidad votó con conocimiento de la causa. Recordaremos también el no francés y holandés, o el en Irlanda también se votó contra el Tratado de Lisboa, y cada uno de estos referéndums fueron luego no llevados a la práctica, sino se han impuesto este tipo de políticas de la Unión Europea. Por lo tanto, sí estamos claramente a favor de hacer referéndums. Lo tenía que haber hecho el gobierno griego mucho más antes. Damos la bienvenida que haya llegado a esa conclusión, y hacemos también recordatorio que en Islandia, en dos referéndums, se votó en contra de pagar a bancos de Reino Unido y Holanda por una especulación financiera, y que los bancos ahí perdieron dinero por la burbuja inmobiliaria en Islandia. También recordaremos otros ejemplos como el de Argentina, donde por voluntad del pueblo, por las movilizaciones y el rechazo al pago de la deuda externa, el gobierno de Kirchner tomó la decisión de, por lo menos en parte, no pagar la deuda externa y reducir, digamos, el monto de dinero que se debía, digamos, a los acreedores internacionales. Aquí también tenemos que hacer estos procesos. Exigimos el no pago de la deuda, exigimos auditorías públicas, exigimos referéndums donde la gente puede expresar su malestar, pero sobre todo su opinión sobre decisiones que se toman entre gobiernos, pero en muchos casos con la imposición de poderes políticos económicos que no suficientemente están visualizados, como en el caso de los bancos alemanes, que están detrás también del acuerdo que se tomó en la cumbre de la Unión Europea la semana pasada, o las imposiciones de la Comisión Europea o de la señora Merkel, canciller alemana, sobre el paquete de austeridad y recortes en los presupuestos públicos y los recortes sociales y la reforma laboral y de las pensiones en el caso español. O sea, también estos son, podemos decir de alguna forma, imposiciones políticas que se parecen muchísimo a situaciones, digamos, de un golpe de Estado, de una doctrina de choque donde se utiliza el argumento de la deuda externa, donde se utiliza el argumento de la crisis económica para imponer restricciones y ajustes políticas económicas sobre las que la población no ha sido consultada. Y en ese sentido, pues sí, damos la bienvenida a que se haya dado ese paso y, por supuesto, las reacciones de los medios de comunicación, de las bolsas, de los mercados financieros, muestran de que cuando realmente se piensa consultar mínimamente la voluntad política, la voluntad democrática de las personas, pues se pone, intentan bloquear cualquier intento, digamos, de higiene democrática en ese sentido.
Y en este contexto, Tom, llega la reunión del G20, ahí donde tú te encuentras, en Cannes. ¿Qué se espera de esta reunión? Sobre todo, ¿qué estáis haciendo los movimientos sociales?
Bueno, en realidad estamos en Niza, donde ayer hubo una movilización. Los medios locales hablan de entre 8.000 y 10.000 personas de diferentes puntos de Francia, pero también con delegaciones de movimientos sociales y movimientos populares de diferentes partes del mundo. Hay unas pequeñas delegaciones del Occupy Wall Street, también los movimientos de la Primavera Árabe de Túnez y Egipto y de otros países africanos están presentes. Por supuesto, también donde ha tenido lugar la última cumbre del G20 en Sur Corea y donde tiene lugar la próxima en México, pues estarán algunos representantes aquí. Hoy y mañana se realiza un foro alternativo, un foro donde se organizan diferentes asambleas. Acabamos de salir de uno donde hemos ido hablando de la convergencia entre los diferentes movimientos, tanto de los países árabes como también del nuevo fenómeno de ocupar plazas públicas en diferentes países, donde hemos hablado del fenómeno del 15 de octubre, que ha, por ejemplo, supuesto en Londres, en Inglaterra, una nueva ola de ocupaciones, digamos, de plazas públicas y muy cercana al interés financiero, donde hemos hablado de puntos en común, como es la lucha contra la deuda, donde tenemos que exigir el no pago de la deuda, donde tenemos que hacer auditorías públicas, donde hemos hablado también de puntos en común de enfocar luchas contra los bancos, el sistema financiero, y donde también hemos visto en puntos de común que todos tenemos ganas de hacer cosas juntas, donde tenemos ganas de aprender de los otros movimientos y donde hemos visto que ninguno de los movimientos ha salido de la nada. Siempre ha existido un cúmulo de experiencias de luchas en años o décadas anteriores y donde, por supuesto, tenemos que ver cómo enlazamos las experiencias previas con los nuevos fenómenos o las nuevas experiencias que las personas están teniendo, como en el caso del 15M del Estado español, que, por cierto, también hay una buena representación de diferentes asambleas locales del 15M aquí en Niza y están participando en los diferentes talleres, mesas redondas que están teniendo lugar hoy y mañana. Y luego también mañana va a haber una acción colectiva entre toda la gente que estamos aquí contra los paraísos fiscales. Como estamos al lado de Mónaco, vamos a Mónaco en tren mañana por la mañana y vamos a exigir el cierre inmediato de todos los paraísos fiscales. Exigimos justicia fiscal, que significa que las grandes fortunas, los grandes bancos y las grandes empresas multinacionales no tengan la posibilidad de evadir impuestos. Eso, por supuesto, es una propuesta, digamos, muy a corta y media plazo. Con eso no se va a hacer la revolución, pero sí es un paso en la dirección que hemos mencionado a partir de la gran crisis del 2007, que es volver a regular el sistema financiero y sobre todo exigir una redistribución de los diferentes ingresos que tiene el capital financiero, y en tal sentido, pues también aquí la exigencia a una tasa sobre las transacciones financieras es muy importante, no solo para recaudar dinero público, para luego luchar contra la pobreza, el cambio climático, o para ayudas a las personas desempleadas y las que el sistema capitalista haya provocado sus víctimas, sino también para reducir enormemente la liquidez en los mercados financieros. Lo que estamos viendo aquí es hay una sobreoferta de liquidez que siempre está buscando nuevos mercados, como en el sector...
¿Tom? Bueno, se cortó la comunicación con Tom Cuchar. Él es de Ecologistas en Acción, se encuentra en Francia, pues en todas estas actividades de los movimientos sociales que nos estaba contando. Ya nos había advertido que la comunicación no era fácil y sobre todo que le quedaba muy poquita batería en el teléfono y que, bueno, pues apuraría al máximo. El análisis está completo. Yo creo que agradecerle la gentileza de atendernos y de hacernos llegar el análisis y las propuestas y el trabajo de los movimientos sociales a nivel europeo y a nivel internacional.